Chile ha completado un total de 8 millones de vacunados, siendo líder en el mundo respecto a ello. Esta política pública monumental y que ha sido transversalmente reconocida es un ejemplo de este nuevo Chile que queremos construir post 15 y 16 de mayo. Políticas públicas imparciales, equitativas para todos y con criterios de preferencia claros y objetivos, acompañados de poderes descentralizados del Estado como lo son los municipios, que se ponen al servicio de la gente y la comunidad con gran eficiencia. La nueva Constitución debe sentar las bases para que en el futuro la vacunación no sea solo un recuerdo o caso de estudio, sino el principio de un nuevo trato entre la clase política y los ciudadanos. Soy Jorge Andrés Pomar y aquí comienza Soy Constituyente, los 155.
A esta hora, abrimos micrófonos para conocer las diferentes visiones que juntas redactarán una nueva constitución. Queremos escuchar a los 155 chilenos que escribirán la nueva constitución, la casa de todos. Conversamos con los candidatos a constituyentes que participarán en la elección del próximo 11 de abril. En Agricultura, Soy Constituyente. Los 155, con Jorge Andrés Pomar.
Así comienza Soy Constituyente, los 155, que día a día conversa con un par de chilenos que aspiran a construir la nueva constitución, los nuevos tiempos históricos, el nuevo ciclo, un nuevo trato, los siguientes 30 y 40 años. Y lo hacemos, por supuesto, en Radio Agricultura y con la MUR, la Asociación de Municipios Rurales de Chile, y también con Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas. Desde Arica, desde Copiapó y hasta Punta Arenas, entre Arica y Copiapó en nuestras señales asociadas, escuchas Radio Agricultura en Concepción, 88.1, en Coyhaique, 104.1 en Valparaíso y Viña del Mar, 92.5 en Copiapó, 101.3 aquí en la región metropolitana. En Santiago, y en toda la región metropolitana, 92.1. El día de hoy, como es costumbre, dos candidatos a constituyente, ambos por Zoom, dado sus coordenadas geográficas, y también producto de la pandemia, ¿no es cierto?, de los rebrotes de COVID, estamos privilegiando hacer el programa vía... Yo estoy aquí en los estudios, sí, yo estoy aquí al pie del cañón, Providencia 1208, piso 6, usted me puede venir a ver cuando quiera, pero los invitados están ahí sanos y salvos. Ya les vamos a preguntar exactamente dónde. Primero voy con Eliana del Carmen Roa Valenzuela, postula por el Distrito 23. Hablamos de Teodoro Schmidt, Carahue, Temuco, Cholchol, Pitrufquén, Cunco, Curarrehue, Freire, Gorbea, Loncoche, Villarrica, Nueva Imperial, Padre Las Casas, Pucón, Saavedra y Tolten. Lista del apruebo, candidatura independiente, pero en cupo del Partido Progresista, también conocido como PRO. 65 años. Bienvenida, Eliana. Soy constituyente de los 155. ¿Eliana? No te escuchamos, Eliana. A ver ahora, háblanos Eliana, a ver si te...
Escuchan.
Sí, ahí volviste. No, ahora se nos fue la imagen. Bueno, mientras Eliana se conecta, voy con el siguiente invitado. Arístides Benavente Aninat, postula por el Distrito 27. Hablamos de Aysén, Río Ibáñez, Coyhaique, Chile Chico, Cisnes, Cochrane, Huaytecas, oiga, Huaytecas no he ido nunca, Lago Verde, O'Higgins y... Tortelista, vamos por Chile, independiente en cupo de la Unión Demócrata Independiente, UDI, 60 años. Bienvenido, Arístides, a Soy Constituyente los 155.
Gracias Jorge, por la invitación y un saludo también a Eliana. Feliz de estar participando de tu programa desde aquí, desde Tortel. Hay una tarde, pero muy, muy lluviosa. Pero muy contento de poder conversar con tu audiencia y poder informar sobre tan importante y histórico proceso.
Oye, ¿cómo eso que está lloviendo en Tortel? Llueve todos los días, como no es novedad, ¿o no? ¿Desde qué fecha empieza a llover y no para?
No, mira, Obviamente que llueve, esta es una región o esta es una localidad que llueve mucho, pero no llueve todos los días, Hacia, por lo menos me contaba la señora dueña de la pensión que estoy aquí en este minuto, que hacían dos semanas que había muy, muy buen tiempo y estaba agradecida de la lluvia que estaba llegando. Yo estoy embarcándome mañana porque voy a ir a ver estoy haciendo un recorrido por toda la región y me voy a embarcar a las 9 de la mañana, así que esperemos que el tiempo siga no tan malo porque no hay viento, entonces eso hace que podamos embarcarnos.
Oye, ¿y embarcarnos a dónde vamos, Aristide?
Vamos hacia el Ventisquero, hacia el Glaciar Mon y voy al río Pascua. Hay ahí una señora que quiero visitar, que es doña Amelia Barría, que es una persona muy, muy, muy famosa, muy antigua de aquí, y una real colonizadora, patriota, que hace patria aquí en estos lugares tan, tan alejados.
Oye, le vamos a preguntar a Eliana a ver si volvió el audio. Eliana, a ver cómo te escuchamos ahora.
A ver, ¿me escuchan ahora?
Sí, Eliana, te escuchamos.
¿Me escuchan?
Ahora sí.
Ya, bueno, primero saludar, ¿no es cierto?, al compañero que está ahí. A ustedes agradecer por esta invitación. Y bueno, feliz de estar acá y compartir ideas, ¿no es cierto?, con una persona que va por distintas listas y distintas ideas. Y feliz de estar acá y muchas gracias.
Eliana, ¿desde qué ciudad nos estás conversando?
Desde Villarrica.
Desde Villarrica. Ustedes dos son privilegiados en donde están. Yo aquí tengo al frente a Luis. Esto es mi paisaje aquí en la radio. Oye, les quiero partir preguntando por una cuestión bien básica, bien doméstica, que tiene que ver cómo les cayó la suspensión de las elecciones o el aplazamiento para el 15 y 16 de mayo, especialmente en los casos de ustedes, donde los territorios son tan extensos, donde el puerta a puerta de una localidad a otra puede tomar 2 horas como nada. Aparte, Liana por ahí tiene un poco incluso una complicación en temas de seguridad, ¿no es cierto? Hay carreteras que están bien, bien difíciles en esa zona, transitarlas. Entonces, preguntarle, más allá de lo sanitario, porque fíjense que uno en sanitario entiende que claro, que el tema de los contagios está muy vivo, especialmente en lugares como la región metropolitana y otros centros más bien urbanos. Pero, más allá de lo sanitario, preguntarle a ustedes en su respectiva logística, preguntarle a ustedes en sus planificaciones, en el presupuesto, en las pegas, ¿cómo les cayó este parón electoral? Parto contigo, Liana.
Mira, gracias. Bueno, no nos tomó de sorpresa, pero de sorpresa en el sentido del aplazamiento, porque aunque se había dado anteriormente, ¿no es cierto?, con el plebiscito, en el tema, hablo por mi distrito y como candidata personal, es difícil este aplazamiento, primero por en cuanto a lo económico. Yo, por ejemplo, soy independiente con las firmas del partido, como decías tú, pero nosotros no tenemos plata, no nos dan plata, sí, hay que decir las cosas bien claras y de una manera sencilla. Entonces ha sido cero peso, acá no hay menos que otro, no, cero peso. Entonces nosotros, al menos yo he tenido una campaña bien austera y no es, ¿no es cierto?, novedad que estamos mal todos, hemos bajado nuestros ingresos, entonces en el tema económico así ahí se complicó bastante porque no damos para tanto tiempo, aunque ahora estemos paralizados. Ahora, en cuanto al territorio, difícil. Nosotros antes de este aplazamiento, digamos, estábamos de las 16 comunas, habían 15 comunas en cuarentena. Ahora estamos las 16 comunas. Chuta. Así que, por lo tanto, tú te darás cuenta que no podíamos hacer campaña, más que nuestras campañas han sido, o al menos en el caso mío, redes sociales. Y el puerta a puerta cuando se pudo, en aquellas localidades que estuvo en fase 2 por unas semanas. Pero después, aunque nosotros tenemos un permiso, ¿no es cierto?, colectivo para salir, pero que, si acá son zonas rurales, entonces las cuarentenas sí las toman en consideración y no anda nadie, nadie en las calles, nadie, muy poca gente. Así que, y este aplazamiento ha sido perjudicial en todos los sentidos, y además que si nosotros ya tenemos poca formas de mostrarnos, imagínate ahora en estos días, como son como 15 o 20 días, va a ser más difícil, la gente se va a olvidar. Acá en la región, al menos en este distrito, la gente sabe muy poco, está muy poco informada. Entonces nosotros lo que hacíamos, lo que hacía yo era salir a informar. Y hay gente que me preguntaba, mucha gente, ¿qué hacen ustedes? ¿Qué van a hacer? ¿Qué es la nueva constitución? ¿Qué es un constituyente? O sea, era una información más que campaña, así que yo lo tomé así, pero bueno, aunque tú dices que no hay que tomar lo sanitario, pero sí también debemos rendirnos ante la emergencia.
Aristides.
Ese es el con el aplazamiento, al menos de mi parte.
Aristides, ¿cómo te viene este parón? La tuya, claro, parecido a Eliana, las comunas que tú aspiras a representar, no es como pasar de Ñuñoa a Providencia, de La Cisterna al Bosque, a San Miguel, que uno cruza una calle y está la otra comuna.
Claro, yo coincido con Eliana que esto ha sido una complicación en todo orden, pero yo lo veo como una oportunidad. O sea, yo soy emprendedor y siempre estoy viendo la oportunidad y como decía Eliana, este proceso es tan, tan desinformado que lo veo como una oportunidad para seguir informando a la gente. A mí me pasa lo mismo que a Eliana, que mi campaña ha sido el poder decir de qué se trata este proceso, de la importancia histórica que tiene, de los 155 personas que van a redactar la constitución, de la paridad de la mujer, de las 17 personas de los pueblos originarios. Y a mí me ha pasado lo mismo, es impresionante como la gente no conoce el proceso, no sabe de qué se trata, no sabe qué van a hacer los constituyentes. Entonces para mí esto fue una oportunidad. Yo, si bien es cierto, tengo un poquito más de recursos, también he sido una campaña más austera, como la dice Eliana, pero con más recursos. Obviamente no estoy con cero recursos, pero yo estoy haciendo mi propio recorrido con mi auto, haciendo mis redes sociales, contestando mis redes sociales, tomando los contenidos y conversando con la gente y presentándome, que eso es lo que yo estoy haciendo, y recorriendo toda la región y recorriendo especialmente lugares en donde la gente habitualmente no va. Por ejemplo, ahora voy a ir al río Pascua, que es un lugar, o sea, muy lejos de Tortelsa, hay que embarcarse y hay que estar 6 horas navegando. En fin, ha sido una complicación, pero yo estoy muy desafiado con esto, muy feliz, y esto nos da una oportunidad para seguir informando a la gente, y estos programas ayudan mucho.
Oye, Eliana, para que nos entiendan bien claro los amigos de tu distrito, el Distrito 23. Si Eliana Roa llega a la Convención Constituyente, ¿cuál es el primer tema que a ella le interesa que se discuta? ¿Qué es lo que a ella le gustaría que estuviera sí o sí presente en esta nueva Constitución para Chile?
Mira, son muchos temas, porque en realidad es como difícil elegir. Por ejemplo, la concepción de Estado subsidiario me parece que es uno de los primeros debates que se van a dar. Al menos lo he escuchado en candidatos de por lo menos de cual yo comparto. La descentralización, que ha sido otro pilar fundamental de las desigualdades. La consagración de los niños y niñas y adolescentes que no están consagrados en la Constitución, aunque parezca raro, y aunque parezca que la gente, no sé si lo sabe o no, pero ellos no están consagrados, por lo tanto los menores de 18 años no son ciudadanos, y como no son ciudadanos no tienen derechos ni obligaciones. Así que el tema de la igualdad ante la ley me parece súper importante. El tema del agua, la democracia participativa, el régimen de gobierno, el Tribunal Constitucional, hasta los fueros. Son como temas que me imagino que sí van a estar en la mesa, pero yo empezaría por la concepción del Estado subsidiario, que ha sido la piedra angular de todas las desigualdades, y junto con esto la descentralización, porque como nosotros como regiones, las desigualdades nos llegan doble, o sea, por el Estado subsidiario y por la centralización que hay en Chile, que nos deja a nosotros de lado. O sea, por ejemplo, yo el otro día le explicaba a unas personas que, así de una manera muy sencilla, que si nosotros queremos pavimentar una calle, tenemos que esperar la autorización desde el gobierno central, desde Santiago. Entonces eso no puede seguir sucediendo. Acá los planes de desarrollo lo hacen personas que son ajenas a la región. Entonces el problema que tenemos del Estado subsidiario, o de esta concepción más bien dicho de Estado subsidiario, porque no está escrito expresamente, son el eje de todas las desigualdades, y juntándolo con la centralización que existe en Chile, nosotros estamos doblemente perjudicados. Y ahí, por supuesto, son los dos temas principales, y la igualdad ante la ley, que es lo que a mí me movió para presentarme como candidata. Porque a través de mi trabajo, ¿no es cierto?, yo soy abogada, me dedico al derecho penal, y lo he visto, lo he vivido, esta desigualdad ante la ley, que es atroz en Chile. Desigualdad entre los ricos y los pobres, porque hay que hablarlo así de una manera fácil para que la gente lo entienda. Desigualdad, ley desigual en cuanto a la clase o de dónde viene la persona. Desigualdades de las mujeres ante la ley. Desigualdades de los pueblos originarios ante la ley. Fíjate que si hay 10 personas de etnia mapuche que están procesados o formalizados, y 10 personas que no lo son, los 10 mapuches quedan todos en prisión preventiva, y los otros va a depender, ¿no es cierto?, de las atenuantes y agravantes que tengan. Entonces hay una desigualdad tremenda que me movió, como te digo y te repito, a participar en este maravilloso proceso. Fue lo que me dio la fuerza, porque esto no puede seguir pasando. Así que, como te digo, todo lo que te nombré, pero empezaría por la concepción de Estado subsidiario, la descentralización y la igualdad ante la ley. Y por supuesto que en la descentralización, ¿cómo olvidar el agua? El grave problema que tenemos. Bueno, este problema del agua es a nivel nacional, pero en la región de la Araucanía ya es insostenible. Aquí nos estamos quedando sin agua. Ese es como por eso no puedo dejar la descentralización como para último, porque va ahí el agua, ¿no es cierto?, los pueblos originarios, todo lo que tiene que ver con la descentralización. Esos serían como los primeros pilares que yo colocaría en la mesa, aunque creo que sí van a estar, porque somos muchos los que pensamos así.
Aristides, que además tiene un nombre tan clásico, le vamos a preguntar si viene de algún tema familiar o algo así, antes de entrar a la pregunta de lleno también, ¿qué va a presentar en esta convención constituyente si de él dependiera que quedara escrito en la Constitución?
Sí, mi nombre viene de un tío abuelo, que es Manuel Aristides, y de ahí viene mi nombre. O sea, es bien raro. Yo conozco a 4 Aristides nomás, entonces es bien raro. Y bueno, ojalá que la gente se pueda acordar de él, así es que yo estoy en este minuto muy muy agradecido de mi nombre.
Oye, ¿y tienes hijos? Oye, ¿pusiste alguno Aristides?
¿Perdón?
¿Tienes hijos? ¿Alguno? ¿Perdón? ¿Tienes hijos? ¿Alguno le pusiste Aristides?
Tengo una hija, una hija de 24 años que en una semana más se recibe de la universidad, así que estoy muy, muy orgulloso de ella. No sé, es igualita a su madre, así es que tengo a ellas dos que las adoro y son las que me acompañan en todos estos proyectos que van apareciendo en mi vida.
Qué bueno. Oye, Aristides, antes de que me comente un poco tu propuesta principal, que a ti te gustaría que sí o sí quedara presente en la nueva Constitución, aquí en los estudios de Radio Agricultura, el señor Luis Fraile dice que vamos a una pausa comercial y ya hablemos con más.
Thank you. El propósito de la Asociación de Municipios Rurales es trabajar por los intereses comunes y transversales de las 263 comunas del país, canalizando de manera coordinada los desafíos de la gestión local. Hoy, AMUR es una asociación de carácter interregional que busca posicionarse en el territorio nacional y cuyo objetivo es generar propuestas de políticas públicas para el mundo rural, coordinando los requerimientos y competencias que se requieran para alcanzar el desarrollo en nuestros territorios. Recuerda que Chile está compuesto por 346 comunas y 263 de ellas son rurales, ocupando el 76% de la superficie del país. Para más información, visita www.amur.cl y www.amurchile.cl.
Claro, según mis cálculos, en la segunda mitad del año podríamos ampliar nuestra cartera de clientes en línea con lo presupuestado.
Perfecto, ¿me podrías enviar el informe al correo?
¿Cómo no? ¡Mi amorcito! ¿Dónde quedó el informe?
¿Y qué sé yo? ¡Revisa la canasta de los calcetines!
Ahora que tu oficina está en la casa, cámbiate a CAME ERP. Tu equipo podrá gestionar la contabilidad, facturas, recursos humanos y todas las áreas de la empresa. Gestiona todo tu equipo en línea. Entérate de la nueva plataforma Home Office de CAME. Solicita tu demo gratis en CAME.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura con la periodista Verónica Díaz. Una presentación de Octavo Censo Nacional Agropecuario y Forestal, El Campo Cuenta Contigo. Semillas Tuniche, al servicio de tu campo. Y Sumitomo Chemical presenta Valor, el herbicida con el residual más poderoso. Combate las malezas con Valor.
Las exportaciones de cerezas chilenas durante la temporada 2020-2021 alcanzaron 352.783 toneladas enviadas a los diferentes mercados del mundo, una cifra que reflejó un aumento de 54,3% respecto a la campaña pasada. China sigue siendo el principal mercado para esta fruta, recibiendo más del 90% de la oferta chilena en el continente asiático. Soy Verónica Díaz y con la dirección de Sebastián Uriarte los invitamos a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana y a revisar las noticias del sector en elagro.cl o a través de agricultura.cl.
Fue El Agro en Agricultura, una presentación de Octavo Censo Nacional Agropecuario y Forestal, El Campo Cuenta Contigo. Semillas Tuniche, al servicio de tu campo. Y Sumitomo Chemical presenta Valor, el herbicida con el residual más poderoso. Combate las malezas con Valor.
Sensei, en mi huerto la maleza está creciendo mucho. ¿Qué puedo hacer?
Ah, valiente agricultor. Las malezas se combaten con Valor, un producto diseñado bajo los estándares tecnológicos japoneses. Valor es el mejor herbicida por su doble efecto. Residual más poderoso y potenciador de glifosato para malezas resistentes. Además, Valor tiene un amplio registro en frutales. Por eso, nunca dejes de tener Valor.
Sumitomo Chemical, el comienzo de una nueva era.
¿Tu maíz alcanzó la humedad de cosecha que tú esperabas?
Tuniche 2450 y 2630.
Tus nuevos híbridos semiprecoces para grano, especialmente desarrollados para las zonas de Ñuble y Biobío. Tu rendimiento asegurado. Tu elección en semillas para una humedad baja a cosecha. Tu campo, tu inversión, tu cosecha. Empiezan con Tuniche. Contáctanos en tunichechile.cl. Tuniche, al servicio de tu campo.
Agricultura, en Santiago 92.1, en Talca 94.5.
En Agricultura estamos presentando Soy Constituyente, los 155, con Jorge Andrés Pomar. Conversamos con los candidatos a constituyentes que participarán en la elección del próximo 11 de abril.
De vuelta, hacemos juntos Soy Constituyente, los 155, y lo hacemos con la AMUR, porque el propósito de la Asociación de Municipios Rurales es trabajar por los intereses comunes y transversales de las 263 comunas rurales del país, canalizando de manera coordinada los desafíos de la gestión local. Para más información visita www.amur.cl y www.amurchile.cl. Municipio por Chile, noticias realmente descentralizadas, el único diario digital de noticias 100% locales, 100% municipales, www.municipiosporchile.cl. Estamos con Eliana del Carmen Roa Valenzuela, postula por el distrito 23, Teodoro Schmidt, Carahue, Temuco, Cholchol, Pitrufquén, Cunco, Cura, Rehue, Freire, Gorbea, Loncoche, Villarrica, Nueva Imperial, Padre Las Casas, Pucón, Puerto Saavedra y también Tolten. Lista de la prueba independiente en cupo de El Pro y Aristides Benavente, Aninat, Aysén, Río Ibáñez, Coyhaique, este es el distrito 27, ¿eh? Aysén, Río Ibáñez, Coyhaique, Chile Chico, Cisnes, Cochrane, Huaytecas, Lago Verde, O'Higgins y Tortel. Lista, vamos por Chile Independiente en cupo UDI, a quien además yo le había preguntado, hecha la pregunta respecto a que si él dependiera, le entrego 154 votos en la convención constituyente, ¿qué debiese quedar a su juicio escrito sí o sí en esta nueva constitución para Chile?
Bueno, para mí lo fundamental es que en un párrafo quede destacado el emprendimiento. El emprendimiento para mí es algo que realmente puede solucionar muchos problemas sociales, cambiar la vida de muchas personas. Y lo he vivido porque toda mi vida he estado cerca del emprendimiento y he estado cerca de las personas que han emprendido y he visto cómo cambia la vida de ellos y de su familia. Yo creo que si lo dejamos destacado en algún párrafo, van a haber leyes que lo apoyen y lo fomenten. Eso es lo que yo me daría por pagado por aportar en esta constitución. Pero son muchas las otras cosas que yo quiero también que aparezcan. Primero que todo, me encantaría que en el prólogo de la constitución, en su primer artículo, dijera que la relación entre las personas, la naturaleza y el hacer de las personas en la naturaleza sea armonioso, sea que se base en el cuidado y en el respeto mutuo. Yo creo que si eso queda en la Constitución, todo lo de abajo va a ser bueno, porque yo creo que hoy día esa relación la gente no la tiene clara, la gente no entiende que las personas y la naturaleza no se pueden separar. Es una relación única, que nosotros tenemos que hacer cosas que ayuden al bienestar de las personas, que ayuden al crecimiento, pero de una manera armoniosa. No podemos dejar de lado, no podemos proteger ni a las otras personas ni a la naturaleza. Yo creo que también es importante que queden algunos derechos sociales, porque hay que entender que los recursos son limitados, o sea, las necesidades son infinitas y no podemos hacer creer que la gente que lo que dejemos en la Constitución listo y eso se va a cumplir. Yo creo que tenemos que ser responsables, pero yo me la voy a jugar por tres derechos sociales que yo considero que son básicos. Uno, la salud, una salud universal. Después una vivienda digna y después internet de alta velocidad. Para mí internet de alta velocidad también va a hacer cambiar la vida de muchas personas, pero yo creo que vamos a tener también oportunidad de poder hacer un estado moderno, digital. Para mí un estado digital con instituciones profesionales, interconectadas. Esa es una oportunidad tremenda que vamos a tener en esta nueva constitución. Y por último, también como lo refería Eliana, es la participación ciudadana. Yo creo que tenemos que volver a relevar las juntas de vecinos, las asociaciones gremiales, los clubes deportivos, los comités ambientales, que de alguna manera hagan que la comunidad participe y que se desarrollen y que se puedan desarrollar los proyectos de largo plazo.
A ver, yo le quisiera también preguntar a ambos si tienen la impresión respecto de que la gente ha entendido bien esta elección y lo que realmente pueden o no pueden hacer los constituyentes por sus vidas cotidianas, por mejorar la calidad de sus vidas y también la de sus familias. Se los pregunto a ambos porque esta es una elección que va cruzada con la municipal, que la gente se la sabe de memoria, el municipio en Chile incluso anterior al Estado de Chile. Por lo tanto, la gente sabe muy bien lo que hace un concejal, o por lo menos las operaciones diarias, más allá de la ley, o más allá de sus funciones. Pero la gente entiende bien la labor del concejal, la labor del alcalde. Yo siento que es de las mejores cosas que se comprenden. ¿La gente entiende bien lo que hace un candidato a constituyente? ¿Lo confunde con un legislador, tal vez? ¿Con alguien del parlamento, puede ser? Usted dice, mire, ¿sabe qué? Va a tener ese día 4 votos, concejal, alcalde, gobernador y nosotros que somos los candidatos a constituyente. Ya, pero usted me va a mejorar la salud, pero usted me va a mejorar las pensiones, pero usted me va a asegurar la vivienda. Esas son cuestiones que yo no sé si se interpretan o no interpretan de parte de los vecinos. Se los pregunto, no sé, pues cuando van a hacer campaña, cuando van a hacer puerta a puerta. Eliana.
Ya, bueno, antes de contestar a mí, ¿cierto?
Sí, Eliana.
Ya. Bueno, antes de contestarte, lo que me preguntabas, quería decir un poco respecto de lo que había dicho, ¿cómo se llama?
Arístides,
en cuanto al emprendimiento. Quiero decirle que la Constitución, en el abanico, ¿no es cierto?, de derechos que tenemos nombrados, que es muy distinto a consagrados, que tenemos nombrados en la Constitución, la mayoría de ellos se refieren a la parte económica. Así que creo que está ya bastante, digamos, el emprendimiento está bastante dicho en la Constitución. Y en cuanto al respeto que él nombraba, por supuesto que queremos respeto, pero respeto a que se terminen las desigualdades, porque los derechos que están ahí, como, ¿no es cierto?, la educación y todo, ellos no están garantizados. No existe un mecanismo que nosotros podamos o la ciudadanía pueda reclamar sobre estos derechos, la educación, la salud, el de vivienda, ¿para qué nombrarlo? Porque no está, va a haber que incorporarlo. Pero estos dos, que son los principales, o sea, los tres principales, la salud, ¿no es cierto?, la educación y las pensiones, no están garantizadas, están nombradas, que es distinto. Entonces creo que los mecanismos para crear este derecho que sean consagrados, va a haber que trabajarlo. Y en cuanto al emprendimiento, creo que lo económico está bastante consagrado en la Constitución. De hecho, en la concepción subsidiaria se basa en lo económico. Así que no creo que ese sea un problema, porque ya está. Creo que habría que limitarlo, para mí, porque la vida y la dignidad de las personas, para mí, deben estar primero que la economía. Dicho eso, te contesto. El tema de que, cómo nos ven. Claro que sí, nos ven tal como tú dijiste. A mí me han dicho, yo no quiero saber nada con los políticos. Ustedes, después que sean elegidos constituyentes, y se van a olvidar de nosotros, porque van a ganar 7, 8 millones, en fin, la gente le coloca cualquier suma. Piensan realmente que vamos a ser parte del Congreso. A mí me lo han dicho, o parte de la política. Y yo ahí les he tenido que explicar. Mire, el cargo de nosotros, los que salgamos elegidos, es para redactar la Constitución. Esto tiene un plazo, ¿no es cierto?, que va a ser máximo de un año, y que después cada uno sigue con lo suyo. A no ser que, bueno, eso no se los digo para no complicarlo, pero ¿no es cierto?, a no ser que a alguno le interese seguir en la política. Y si nos ven, no tienen mucha certeza de lo que vamos a hacer, y nos ven como un cargo político. Eso creo que ha sido, pero lo más, el problema más grande que he tenido, al menos hablo por mí, en mi campaña. Porque, como te digo, creen que vamos a ser políticos. O sea, es como que estamos, no sé, haciendo campaña como para diputados, que ustedes se van a quedar en el Congreso. Entonces, pero esto todo tiene que ver con la desinformalización. No hay una información ni en la televisión ni en los diarios, solo, por ejemplo, las radios y las redes sociales han sido los que más, y todo este tipo de programas que hay varios en las redes sociales, a la cual he tenido el gusto de participar en varios. Si no fuera por estos programas, sería peor aún. Pero aquí está el problema, que nosotros vivimos en zona rural, o sea, la mayoría, y la gente, de hecho yo vivo en zona rural, apenas llega el internet a un 30%, 40%. Entonces, si solamente por redes sociales y a través de estos programas han explicado de qué se trata un constituyente, mal podría entenderlo la gente que no tiene internet. Entonces, acá ha sido, pero muy, muy complicado ese tema. Y sí, como dijiste tú, tienes toda la razón. Nos ven como un cargo político.
Arístides. Ahí los amigos de tu distrito, ¿no es cierto? Los amigos del distrito 27 Hay una buena noción de este proceso, hay una buena noción de lo que podrían ser tu hipotética atribuciones como constituyente. Tú ves que el resto a lo mejor de tus compañeros, tanto de lista como también los del frente, los de la lista de enfrente, hacen campaña tal vez prometiendo cosas que no son de una incumbencia directa de un constituyente.
Bueno, yo ahí coincido plenamente con Eliana, o sea, aquí hay un nivel de desinformación, pero muy, muy grande. Entonces, la gente no entiende cuál es la tarea que se le encomienda a un constituyente. Y eso, y como le pasa a ella, me pasa a mí, que te meten en el mismo saco de los políticos y que creen que esto es un cargo que va a durar para siempre, no para siempre, pero un periodo como parecido al de los otros políticos, no sabe cuánto va a demorar la constitución o redactar la constitución, tampoco el hecho de no saber y no haber leído la constitución, la mayoría de las personas no la ha leído, o sea, entonces eso te hace ser muy o estar muy desinformado. Entonces yo creo que es una oportunidad única lo que se está dando, pero de a poquito, y yo creo que estos 30 días adicionales o estos 45 días adicionales van a dar una oportunidad para que la gente se vaya informando un poco más. Yo creo que lo más importante, y para mí lo más importante de todo este proceso es que la gente pueda conocer a los candidatos y votar por gente prudente, moderada, tolerante, que sea capaz de llegar a acuerdos, que tenga sus convicciones, pero que no entre con esa rabia, con ese odio hacia todas las personas que piensan diferente a él. Yo creo que tenemos que ser abiertos, tenemos que entender que los recursos también son limitados, las necesidades son infinitas. Entonces, cuando uno promete cosas que de alguna manera no se van a cumplir, los cambios de una constitución no son cosas que llegan en el corto plazo, son cosas que empiezan a llegar como en el mediano y largo plazo. Entonces, yo lo que quiero y lo que me encantaría es que la gente pudiera estar informada, pudiera conocer a los candidatos y pudiera votar por gente que pueda llegar a acuerdo. No, y gente que esté dispuesta a perder, porque no se puede ganar aquí, si unos ganan todo, esta constitución no va a tener ninguna validez.
Aristides, tocaste bastante el tema de gente ponderada, de gente abierta al diálogo. ¿Te asusta que posiciones tal vez de extrema izquierda lleguen a la convención constituyente?
¿Sabes lo que pasa? Que a mí no me asusta, o sea, yo como te digo, vuelvo a reiterar, yo soy un emprendedor, yo estoy acostumbrado a los riesgos y a ir adelante, yo voy adelante, pero a mí me gustan poder hacer una buena tarea, y cuando tú tienes gente que está muy polarizada, muy atrincherada y muy defensora de sus ideas solamente, es muy difícil llegar a acuerdo y vamos a tener un producto que no va a ser bueno. Entonces, eso es lo que necesitamos, un nuevo acuerdo. Chile cambió, es un Chile mucho más diverso, mucho más informado, mucho más educado. El mundo cambió, el mundo es hoy día mucho más tecnológico, el mundo de la información, los nuevos trabajos, los nuevos empleos van a tener que ver un poco con eso. Entonces, tenemos que estar dispuestos a entender lo que está pasando, a reconocer también lo que ha costado llegar a donde estamos, porque pucha que ha costado y pucha que no hemos sacrificado todos en lograr hacer un país como el que tenemos, porque yo muchas veces veo que la gente dice, no, este país está todo malo. No, pues no está todo malo. Hay cosas malas y hay cosas que cambiar, pero no está todo malo, por si no, o sea, yo veo que todo el mundo quiere venir a Chile y nadie se quiere ir.
Sí, mira, coincido con eso. Te quiero preguntar, Eliana, ¿Qué estilo de constitución, cuando uno piensa en la constitución, mucha gente dice, bueno, la alemana, la finlandesa, más breve, la de Estados Unidos, ¿no es cierto? Más general, otros piensan en una que tenga, que garantice y que tenga un montón de cuestiones al estilo de Bolivia. Por ejemplo, a lo mejor no necesariamente se cumplen, pero están escritas al estilo Venezuela, donde hay mucha finalmente garantía, a propósito de lo que decía Arístide, que claro, hay mucha garantía, pero no pero finalmente todo en esos lados donde supuestamente se garantiza, de esos lados terminan viniendo para acá. Algo tiene que haber en eso. ¿Han pensado qué estilo, qué cosas rescatables de otras constituciones podrían servir o ser aplicables en el caso chileno?
Mira, hay varias constituciones, como tú las nombraste, que la alemana es una de las que más se ha leído en el último tiempo, ¿no es cierto? Pero quiero dejar en claro que acá no se trata de hacer una constitución izquierdista, así como que todo regalado, que es el lema que han usado, ¿no es cierto?, que usó ciertos partidos, que la UDI, la Renovación Nacional, no queremos todo regalado. Nosotros acá, cuando yo hablaba del Estado subsidiario en cuanto a la implementarlo, por supuesto que me refería a las situaciones o a los derechos más importantes, que todos sabemos cuáles son, si ya los hemos nombrado hasta cansancio. Acá no se trata de, por ejemplo, yo no estoy en contra del derecho de propiedad, pero absolutamente no, ¿cómo podría estarlo? Debe mantenerse, pero con la justa medida. O sea, acá no tenemos que nosotros copiar otras constituciones, ni la más conservadora, ni la más de izquierda, porque eso sería como decía, se me olvida el nombre, Arístides, lo tengo que anotar aquí, como él decía, que gente que quiera salir, que quiera que se apruebe todo lo de uno. Eso no es así. O sea, las personas que dicen esto realmente no han entendido. Nosotros no, por ejemplo, yo soy de la prueba, voté para la prueba, por lo tanto soy del 78% de las personas que querían este cambio, pero este cambio en relación a la dignidad, a la persona, no bloquear emprendimientos o ir en contra de la propiedad, porque eso sería absurdo y sería, yo por lo menos, y con quienes he conversado de los que más o menos queremos lo mismo, ninguno quiere eso. O sea, acá no se quiere lo que se está diciendo. Acá lo que queremos nosotros es una constitución que uno puede leer bastantes constituciones y sacar un aprendizaje de aquellas, ni tan conservadora, ni tan de izquierda, ¿por qué no decirlo? Sí, así la gente lo entiende. Acá tiene que haber un término, pero no transar en los derechos de las personas. Además, han repetido varias veces de que los recursos son limitados, y claro que los recursos son limitados, porque como está ahora Chile, los recursos son limitados, pero acá todos, o la mayoría, ya la gente no, Chile cambió, como dijo ahí el compañero que está ahí, Arístide. Verdad, Chile cambió, y aunque no hayan leído la constitución, están un poco más informados, por lo menos los jóvenes, no, desgraciadamente no el pueblo campesino, que aún le falta mucho, pero por falta de internet y todo eso. Pero Chile cambió, y Chile sabe de dónde se sacan los recursos, y Chile sabe que esos recursos se los han llevado las transnacionales por años y años, y Chile sabe que las personas que estuvieron por el rechazo no quieren cambiar esta constitución. No vengan ahora a hablar y decir que acá queremos gente que no sea tan obcecada. No, es que no es eso. Yo por lo menos veo, he visto, viví. Yo viví la dictadura. O sea, yo vengo a mí nadie me lo contó, no lo tuve que leer en un libro. Y he vivido estos años. Yo soy una persona que viene de que no nació en una familia de recursos, por lo tanto me ha costado todo. Yo estudié de noche, ¿no es cierto?, para sacar mi carrera, y trabajaba de día. Ahora, Entonces yo conozco la realidad. Aquí no se trata de que nosotros vamos a ser intolerantes o no vamos a aceptar otras cosas. No, eso no es así. Por supuesto que van a tener que haber acuerdos, por supuesto que uno tiene que ceder, por supuesto que uno tiene que perder, como dice él, algunas cosas, y por supuesto que tiene que aceptar otras. Lógico, porque estamos, eso es una democracia, ¿no es cierto? Y espero que eso se respete y sea así. Además que existen los dos tercios, que eso ya es otro tema. Pero acá los derechos que llevaron a la gente...
¿No te parecen atingentes los dos tercios?
Nos abrió la... no se puede transar, no, al menos no. Los derechos esenciales no se pueden transar. Y que existen recursos, sí existen. ¿Me querías decir?
Sí, no, que si no te hablaste en los dos tercios, que si no te parecían los dos tercios, como una manera de que quedara implícito en la escrito en la Constitución.
Es que no, me refería a los dos tercios que vamos a tener, los que sean elegidos, ojalá sea yo, pero si no lo soy, que lleguen los mejores, van a tener que respetar los dos tercios, porque eso quedó en el acuerdo del 15 de noviembre.
Por eso, ¿y no te parece?
Para todos, sí. Bueno, los dos tercios hemos tenido hartos problemas con los dos tercios. Creo que los dos tercios deben existir en una constitución. Mira, incluso no estoy en desacuerdo, pero para ciertas materias es súper importante, pero para cuando una constitución necesita hacer una transformación de alguna norma que el pueblo, que la mayoría, que casi el 80% lo está pidiendo, creo que ahí es donde nos perjudica. Además, ojo que la Constitución no solo tiene los dos tercios, tiene tres quintos y dos tercios para la misma materia. Y ahí es donde se complican las cosas. Pero sé que en ese acuerdo sí vamos a tener que respetar. Es un poco complicado, pero espero que si se mantiene la... los porcentajes que se dieron, espero que la gente sepa elegir y que logremos a buenos acuerdos que favorezcan al pueblo o a la ciudadanía.
Arístides, te pregunto, ¿tú crees que un país, tú que además ha hablado constantemente del emprendimiento, y una de las cosas básicas para tener un emprendimiento es tener las cuentas ordenadas, tener las cuentas sanas, ¿no es cierto? Cuando uno empieza algo, saber lo que va a gastar, cuánto tiene para gastar, hasta cuánto se puede endeudar, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que Chile hoy, este país que habitamos, ¿no es cierto?, este Estado que hemos construido a lo largo de 200 años todos juntos, como tú también dijiste, ¿tú crees que tiene la capacidad de asegurar un montón de garantías como las que ha nombrado Eliana? Pensión, salud, educación. ¿Tenemos la real capacidad de asegurarle a las personas aquellas garantías?
Claro, mira, sin ser un experto en las finanzas de este país, después de ver todo lo que se ha hecho en términos de esta pandemia, pucha, que va a costar en el corto plazo, ¿me entiendes? O sea, sacar del Estado 18 mil millones de dólares es una brutalidad de plata, y eso va a costar volver a ganárselo para poder tener las finanzas más o menos ordenadas. Hoy día el nivel de endeudamiento del país ha subido en términos de sus ingresos muy, muy fuerte. Pero yo confío, somos capaces, y yo confío en las personas, yo confío en las capacidades de las personas. Y mira lo que hemos hecho, si mira lo que hemos avanzado, somos un ejemplo de cómo se llama, de muchas cosas en Chile. Yo espero que seamos un ejemplo de cómo hacer una buena constitución hoy día por 155 personas comunes y corrientes en el país. Entonces, yo tengo la plena confianza de que lo vamos a lograr. Pero no podemos generar expectativas que no vamos a poder cumplir. Esta cuestión, el daño que ha producido la pandemia en el mundo es enorme. La pérdida, piensen ustedes que nosotros perdimos 2.300.000 empleos, entonces que se han ido recuperando de a poco. El daño es muy fuerte, y pensar que nosotros somos capaces de poner en una constitución garantizar todos los derechos sociales, eso es mentirle a la gente. Entonces yo no quiero prestarme para eso, pero sí coincido con Eliana en que tenemos que jugarnos por algo, y por eso es que yo me estoy jugando por estos tres derechos que son para mí muy importantes. En términos de educación, yo creo que hemos avanzado mucho, entonces yo quiero garantizar la salud, una salud universal, quiero garantizar una vivienda digna, y quiero garantizar un internet de alta velocidad para todos los chilenos. porque creo que esas son cosas que nos van a generar mucho, mucho beneficio. La gente necesita, como decía Eliana, lo básico para poder vivir. Pero no podemos decirle, mira, yo te lo voy a dar en tanto tiempo y te lo voy a garantizar por la Constitución, porque eso no es la verdad. Hay muchas constituciones que garantizan y no se cumple nada. Y yo quisiera estar en un país en donde todo lo que se diga se cumple.
Nos vamos, Eliana, 15 segundos para que se despida de los amigos y de los auditores, también por supuesto del Distrito 23.
Bueno, decirle a la gente del Distrito 23, primero desearle, ¿no es cierto?, que nos cuidemos para que podamos ir a votar el día 15 y 16, y para que salgamos de estas cuarentenas que nos tienen ya estresados. Y decirles que por favor elijan a las personas indicadas, no importa quiénes sean, pero las personas que estuvieron por el cambio, que estuvieron por cambiar todo esto. Cuando han dicho aquí, y chiquitito, que un montón de derechos, no, 26 derechos hay escritos en el artículo 19. De los 26, yo solo apelo a 4: salud, vivienda, que no está, educación y pensiones. No creo que eso sea un montón de derechos, y que eso sí Chile los puede concretar, porque existen los recursos para esos derechos. Y desearles a todos que salgamos, que estemos bien, que no, por favor, no salgamos a la calle mientras tengamos que cuidarnos, para que así este proceso y estas elecciones sean que no se convierten en otra más contagiado, por favor, eso. Y que por favor decidan con la gente que estuvo por el cambio y que se la jugó, y por esas personas que tanto y tanto han sufrido por estos tantos y tantos años, de todos los gobiernos de aquí atrás.
Arístides eso, Benavente, Distrito 27, 15 segundos que nos tenemos que ir también para que se despida de los vecinos.
Mira, yo quiero transmitirles la importancia de este proceso. Esta es una cosa única, no nos ha tocado vivir a nadie construir una constitución entre todos. Y yo quiero destacar que voten o que elijan a cualquiera de todos lados, da lo mismo, porque tenemos que estar representados todos dentro de la constitución. Pero sí, que se preocupe que sean personas moderadas, responsables, como decía antes, que sean capaces de ceder y llegar a acuerdos para tener la nueva constitución del Chile del futuro.
Nos vamos con la MUR, la Asociación de Municipios Rurales de Chile, también con Municipios por Chile. Noticias realmente descentralizadas. Y con Luis Fraile, que está aquí en los estudios de Providencia, 1208, piso 6, los estudios de Radio Agricultura para Chile y el mundo. Volvemos mañana con más. Soy constituyente, los 155. Chao, Liana. Chao, Aristides.
Chao, chao.
En Agricultura fue Soy Constituyente, los 155, con Jorge Andrés Pomar. Conversamos con los candidatos a constituyentes que participarán en la elección del próximo 11 de abril.